En el año 2010, hace 13 años, el rey de Jordania, Abdullah II, propuso en Naciones Unidas que todos los años se dedicara una semana a la reflexión sobre la armonía entre las religiones, entre las distintas confesiones religiosas, sobre todo para promover en el mundo la cultura de paz y no violencia que emana de esta armonía.
La Asamblea General de la ONU receptó aquella propuesta y a través de una resolución declaró que todos los años, la primera semana del mes de febrero, se celebra la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional.
Y en esta semana se pide justamente a los gobiernos, a las instituciones, a la sociedad civil en general, que promuevan acciones que ponderen, profundicen y hasta tomen de ejemplo este diálogo, esta armonía que crece en el mundo entre las distintas religiones como un camino de paz.
Más recientemente, también Naciones Unidas estableció que cada 4 de febrero, este año será mañana sábado, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Fraternidad, también para promover el diálogo y la convivencia entre las religiones, a propósito de que fue un 4 de febrero, en el año 2019, cuando un argentino, el Papa Francisco, firmó el documento por la fraternidad humana en Abu Dhabi junto con el gran imán Al-Azhar, con el apoyo del presidente del Congreso Judío Mundial.
Esta histórica declaración condena el terrorismo y la violencia, especialmente por motivos religiosos, y es un llamado a fomentar la cultura del diálogo, la colaboración y el conocimiento mutuo y poner fin a las guerras.
Nosotros en la Iglesia tenemos y promovemos el diálogo de manera permanente y lo venimos diciendo. El Papa es testigo, es ejemplo, es apóstol del diálogo y le ha mostrado al mundo el valor y los frutos de esto que nace de escuchar la voz de Dios que nos llama a todos hijos y por lo tanto entonces todos somos hermanos.
Vamos a hablar de esto con un testigo de todo el bien que surge del diálogo interreligioso con el obispo de Rafaela, nuestro querido amigo el padre obispo Pedro Torres, que tanto hizo y hace por el diálogo y el encuentro donde le toque estar durante muchos años desde el Comité Interreligioso por la Paz y ahora como obispo de Rafaela también desde el Episcopado Argentino. Padre, querido Padre Pedro, ¿cómo estás? Te saludamos, gracias por este
buenos
tiempo
días.
Para Radio María.
Buen día.
Buen día.
Buenos días, Javier, buenos días a todos que están ahí, a toda la audiencia.
Buen día.
Padre, bueno, una semana interesante. La queríamos tratar sobre todo porque, fíjate, esto no, si bien, como decimos, la Iglesia pondera desde siempre el diálogo interreligioso y viene aprendiendo también con la sociedad este camino, esta celebración de la semana viene desde un organismo que no es confesional, sino de Naciones Unidas. Entonces queríamos como sumarnos, digamos, a esta celebración que es de todos, o que debería ser de todos, para, bueno, aportar lo nuestro, lo que tratamos de aportar desde la Iglesia. Y vos tenés mucho camino en esto, Padre, por eso te buscamos.
Bueno, gracias por la invitación. Hay que tener en cuenta que en vacaciones ni Dios atiende, dicen algunos. Por eso algunos eventos que en el hemisferio norte se viven en tiempo de enero y febrero, de hecho en el hemisferio sur se trasladan en el tiempo a otro momento. Por ejemplo, la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se vive en el hemisferio norte entre la fiesta de la conversión de Pedro hasta el 25 de enero, conversión de San Pablo, en el hemisferio sur se vive en torno a la fiesta de Pentecostés. Digo esto porque esta declaración de Naciones Unidas ha tenido más repercusión en los estados del norte. Uh-huh. Aquí en Argentina, en alguna oportunidad, el INADI ha hecho algún evento en una semana como esta, y en otros momentos también el Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto ha recogido, digamos, esta iniciativa. Pero el diálogo más intenso y las actividades se realizan en otras fechas del año aquí en el hemisferio sur. Quizás haya que agregar a lo que ustedes decían que el documento de Abu Dhabi tuvo un eco muy fuerte en Fratelli Tutti, la encíclica del Papa, y también hace pocos días yo tenía un encuentro también internacional, en este marco, promovido por la Conferencia Episcopal Alemana, y precisamente un obispo de Nigeria, el presidente de la Conferencia Episcopal, hacía notar que el Papa Francisco en sus viajes ha hecho un esfuerzo de ir a lugares donde el diálogo es indispensable, testimonial y no fácil. De hecho, hoy está en una peregrinación de consuelo y esperanza en zonas que han sufrido mucho la violencia, y la violencia social y también religiosa, ¿no? Esto decía el obispo de Nigeria, ya solo mirar el ejemplo de Francisco nos debería, digamos así, motivar a preguntarnos qué diálogo tenemos nosotros con el mundo no cristiano. Uh-huh. Detalle, ustedes decían, hace 11 años Naciones Unidas, en realidad Juan 23 comenzó con un entusiasmo y una dedicación inmensa a todo este proceso, y desde el Concilio Vaticano hasta aquí, en el ámbito eclesial, ha habido casi 1000 documentos sobre el diálogo interreligioso. 3 de ellos yo considero fundamentales. Uno se llama Diálogo y Anuncio, uno Diálogo y Misión, Diálogo y Anuncio, y Diálogo en la Verdad y la Caridad, donde aparecen para los cristianos como invitaciones a promover el diálogo en una cultura interreligiosa, que es la que vivimos en un mundo que ha acercado fronteras, ¿no?
Uh-huh. Padre, de todo este contexto internacional en el cual tanto aporte hay, como has mencionado, queríamos también un poco personalizarlo, ¿no? Y llevarlo a la propia experiencia cotidiana del diálogo, porque a veces nos pareciera que planteamos, ¿viste? Cuando se junta la familia y dicen, bueno, no se habla de política ni de religión, ni de fútbol, porque hay algunos en la familia a lo mejor que son acá en Córdoba de Talleres y otros son de Belgrano, entonces, o de River y de Boca. Entonces, bueno, no hablemos de esas cosas, hablemos de todo lo demás. En el diálogo interreligioso, ¿eso está también planteado de esa manera?
A ver, nosotros solemos reconocer que hay distintos ámbitos o niveles de diálogo. Está el diálogo teológico, doctrinal, y eso lo tienen muchas veces los especialistas. Pero hay un diálogo de la vida, uno comparte los lugares de trabajo, de estudio, de transporte, de diversión, con gente que tiene otras creencias. Quizás no lo notamos tanto en lugares como Argentina, pero tendríamos que abrir los ojos. Hay un diálogo de la vida, un diálogo de la solidaridad, porque también se construye momentos difíciles de la sociedad, de la historia, hasta de los acontecimientos climáticos, donde uno, más allá de la diversidad, tira el carro para el mismo lado. Uno reconoce, los otros días, por ejemplo, un testimonio de Filipinas, dicen, en Filipinas no hay un diálogo doctrinal, pero sí rezamos juntos, rezamos por la paz, buscamos soluciones a las dificultades educativas, sociales, de hambre, también juntos. Ese diálogo se da y se reconoce, como también a veces se da un diálogo de sufrir juntos, porque la persecución religiosa en algunos sectores es sin mirar demasiado el rótulo, vamos a decir así. Claro. En lugares como Nigeria, que yo recién mencionaba, mueren muchos cristianos de distintas denominaciones y también musulmanes, porque los fundamentalismos, digamos, arrasan muchas veces hasta con personas que supuestamente creen lo mismo, que nosotros vemos en una especie de bloque, pero que no es así. Fundamentalistas hay en todos los rincones de la tierra y disfrazan de religiosas sus luchas, pero son de otro tipo muchas veces, y esto también en el diálogo interreligioso se reconoce más fácilmente.
Padre, a todos estos niveles de diálogo, a todo nivel de diálogo que tengamos, siempre subyace una perspectiva del mundo, una mirada diferente del mundo. ¿Cómo construir una real fraternidad humana cuando existe una perspectiva del mundo distinta y que por ahí a veces justamente temas no se tocan porque están totalmente opuestos?
El tema de que temas no se tocan está mal, en el sentido de que no se puede vivir sin dialogar. En ese sentido, todo debe ser conversado. Y decía Juan 23, es más lo que nos une que lo que nos divide. Cuando hay una mirada de trascendencia, y en el mundo religioso está, es sorprendente ver todo lo que nos une. A mí me ha impactado que creyentes sintoístas de Japón han leído la Laudato Si, que hermanos mufti musulmán de los países de la ex Yugoslavia conocen más algunos documentos eclesiales que varios bautizados, ¿no? En ese sentido es notable, pero es más lo que nos une que lo que nos divide, y la diversidad no significa crear un sincretismo donde todos pensemos lo mismo, sino vivir desde una pregunta que se hacían los monjes mártires de Argelia: ¿qué lugar ocupará en el proyecto de Dios esta diversidad? En la providencia de Dios, que es Señor de la historia, ¿qué me dicen estas perspectivas, no? Quizás nos hacen descubrir lo que decía Francisco de Asís, el Dios siempre mayor, nos hace descubrir la necesidad de adoración, nos hace descubrir la necesidad de reconocer que Dios tiene caminos para nosotros desconocidos, para que el Espíritu toque el corazón de los hombres, ¿no? En ese sentido, el diálogo interreligioso se vive desde la verdad, desde la caridad y desde la humildad de saber que nadie puede decir que tiene el monopolio de Dios. Es Dios el que nos ofrece su revelación. Nosotros con mucha fuerza creemos que toda gracia ha sido dada por Jesucristo, pero ha sido dada para la salvación de todo hombre. El año pasado el Papa declaró a San Ireneo doctor de la Iglesia, o el anteaño. San Ireneo ya decía, cuando Dios creó a Adán, estaba pensando en Cristo. Vale decir, Dios ama a todo hombre en el prisma del corazón de Cristo. Y ese amor es el que tenemos que descubrir. Y si Jesús ama a todo hombre, y el cielo, yo siempre digo esto, para mí es muy fuerte, el cielo es ecuménico e interreligioso. Y voy a compartir toda la eternidad con gente de otras religiones, más vale que las vaya conociendo desde ahora, si tengo amigos y me encuentro allá, porque yo quiero ir al cielo y sé que Dios va a dar su amor a todo hombre y Jesucristo murió por todo hombre.
Padre, viendo esta acción del Papa Francisco, decíamos recién, firmando este documento por la fraternidad humana, la encíclica Fratelli Tutti, bueno, son diálogos muy concretos o mensajes muy fuertes y contundentes para toda la humanidad. Dios nos llama hijos y somos todos hermanos. Y acciones concretas para ir llegando a todas las esferas, en las parroquias, en las pequeñas comunidades. ¿Cómo se piensa esto para llegar a establecer este diálogo concreto en todas las esferas de la Iglesia?
Me parece que en primer lugar hay que acompañar los espacios donde son interreligiosos y dar instrumentos para descubrir que unidad no es uniformidad, porque precisamente la palabra fraterna, yo tengo muchos hermanos y somos todos distintos y nos queremos, el amor es más fuerte. Y en ese sentido, la fraternidad es una diversidad reconciliada, una diversidad donde el amor une precisamente. Y es sorprendente que esto se da en la vida cotidiana, basta ver los hospitales, las fábricas, los lugares, como decía también, de diversión. El festejo del Mundial, yo veía, superó muchas barreras. Ahora, la Iglesia ofrece instrumentos en la medida en que los vamos necesitando, pues son lenguajes y cosas distintas. En estos años, por ejemplo, ha habido desde cursos virtuales que se ofrecen en diversos ámbitos, hasta de universidades privadas, espacios de conferencias episcopales, iluminaciones en documentos eclesiales, la Asamblea de América, por ejemplo, y el último documento que recoge los frutos, también habla de esto, aunque no sean de las opciones prioritarias, está presente estos elementos para el diálogo. En cada diócesis está la propuesta de una comisión de diálogo ecuménico e interreligioso. De hecho, en la Argentina hay en 30 diócesis, la mitad, y cada una de ellas va respondiendo a los desafíos también locales. No es la misma la acción de la diócesis de Oberá que de la diócesis de San Juan, pero hay mesas de diálogo en algunos lados acompañados por el Estado o por una universidad, como es el caso de Rosario, en otros lados más independientes, como es el caso de Córdoba con el Comipaz, que es una experiencia un poco única porque es un comité de trabajo permanente, pero uno descubre en Argentina y en la vida cotidiana como diversas acciones. Después está el tema del acompañamiento de lo que se llaman matrimonios mixtos. El amor no conoce fronteras religiosas y hay casamientos, y en esto cada párroco tiene, a la hora que atiende novios, que dar algunos elementos y orientaciones, porque se autorizan con un paso que canónicamente significa pasar por el arzobispado, pero que le da la ocasión a un párroco de saber de estas situaciones de familias que viven lo interconfesional, interecuménico e interreligioso en su mismo seno, ¿no? Entonces, la variedad de desafíos es inmensa, pero hay una serie de elementos. De hecho, hay un directorio de ecumenismo que ofrece la Santa Sede, donde están contemplados estas, hasta lo del tema de los matrimonios, familias que son testigos de lo interreligioso.
Bien. Padre, bueno, en la mañana estuvimos anunciando de su presencia aquí en el programa. Bueno, algunos oyentes que no habían tenido la oportunidad lo hacían a través de esta radio, de darle la bienvenida allí al obispado en Rafaela, y también dejaban algunas consultas y comentarios, y nos gustó la idea de rescatar algunos. Dice: yo en mi familia tengo testigos de Jehová, evangelistas, y no tengo problema. A veces es como que te dicen que su religión es la verdadera. Yo le digo, Dios es uno solo, y todos leemos la misma Biblia. Argentina de Buenos Aires nos dejaba este mensaje.
Y también, padre, hay un mensaje de audio que nos comparte su realidad concreta en forma de pregunta.
Buen día, Radio María. Le quiero hacer una consulta al equipo. Tengo una prima católica que empezó a ir a las reuniones de los pentecostales evangélicos, ¿no es cierto? Y bueno, dejó de ir a misa y dejó de confesarse, bueno, porque todo es lo mismo, dice. Y dice ella que hace eso es ser ecuménica, ecumenismo. Y bueno, pero no va mal a misa, o a veces va a misa, pero no comulga ni se confiesa porque se confiesa sola nomás. ¿Eso es lo mismo, digamos? ¿Podrían explicar esas cosas? Muchas gracias.
Si me permiten, ecumenismo no es sincretismo, no es que todo es lo mismo. Incluso yo tengo que ir a dialogar afirmando y dando razón de mi esperanza, dice el apóstol Pedro en su carta, no diluyendo mis verdades. Por eso decía, hay que dialogar también atendiendo que hay cosas donde no vamos a estar de acuerdo. Yo le diría a esa persona que si quiere un estilo de oración, digamos, de alabanza cercano al mundo pentecostal, que vaya a un grupo carismático, pero que se centra en la Eucaristía, en la palabra, y puede ir a dialogar y encontrarse con los hermanos pentecostales, como hemos colaborado nosotros en muchos momentos, pero no abandonando su identidad y sus raíces, lo que ya ha encontrado como camino de fe. Eso ya es otro paso, porque eso ya no es ecumenismo. Eso sería como un abandono de la propia identidad, y eso no le hace bien a nadie, porque la conversión tiene que ser a los medios de salvación que descubro que Dios me ha regalado. Y ciertamente el católico descubre que en la encarnación de Jesús, que se prolonga en los sacramentos son 7, abandonar la confesión, la Eucaristía, la comunidad propia, nunca nos hace bien.
Padre, en tu larga experiencia aquí en Córdoba, antes de que, bueno, recibieras esta nueva misión allí como obispo de Rafaela, trabajaste mucho, compartiste muchas horas con el rabino Marcelo Polakov y con referentes de distintas tradiciones y confesiones religiosas. Contanos qué frutos has recibido de ese compartir de con estos hermanos tuyos, que porque me imagino y sé que los reconoces como tales, ¿no? De tantas cosas lindas que has compartido, incluso algunas han trascendido a la fama a través de las redes sociales, ¿no?
Digamos, son inmensos los frutos. Han sido para mí, son amigos hoy, y en ese sentido yo no dejo todo ese espacio, dejo lo institucional, pero no los vínculos. Y puedo decir que con Marcelo he aprendido a leer muchos textos de una manera nueva. Ciertamente, al acercarme al mundo judío es acercarnos a nuestras raíces. Uh-huh. Y ahí, rezando juntos, compartiendo, he descubierto qué resonancia tienen algunos textos en el mundo judío y qué resonancia tienen en la tradición católica, y eso enriquece muchísimo. Yo he tenido una comunicación cuasi diaria. Marcelo Polakov, por ejemplo, no pudo venir el día 20 que yo asumí acá, y vino el 25 a la siesta de sorpresa, una visita espectacular. Hoy he tenido comunicación con la presidenta de la comunidad armenia, Lili Balian. Entre los armenios me consideran uno más, acá no hay armenios prácticamente, pero a mí me ha ensanchado el corazón a la catolicidad que la confesamos, y yo sigo unido, y a través de ello he podido palpar diversas culturas, diversos lenguajes, diversos modos de celebrar también la fe, y a veces heroicamente. El mundo armenio, que yo recién mencioné, ha vivido, tiene 30 años de independencia armenia, pero han vivido la fe 2000 años, porque es una uh-huh. iglesia apostólica. Puedo decir lo mismo de los ortodoxos griegos, de los ortodoxos de Antioquía, con los que he compartido muchísimo, con el mundo musulmán. Digamos, yo no me hubiera puesto a leer el Corán, que lo he leído en gran parte, o incluso el año pasado en un encuentro con evangélicos le indicaba algunos textos en los cuadernos bíblicos del Verbo Divino, hay cómo lee un cristiano el Corán. Y todo eso ha sido motivado por esta experiencia de amistad y encuentro para comprender al otro. También he tratado de conocer sus costumbres, sus comidas, es interesante tenerlo en cuenta, no podemos invitar, cuando invitamos musulmanes y judíos a casa con un choripán o un fiambre, claro, que nosotros comemos tanto, sino o con bebidas alcohólicas, porque los musulmanes no las toman, claro, o si invitan a un mormón, hay que abrir las bebidas frente a ellos, no toman café tampoco. Bueno, descubrir que hay modos de vivir que también tienen su virtud, tienen su heroicidad en algunos casos, porque se hace diferente. Imagínense no comer, pues, un asado para algunos es, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo creo que el asado muy rico. Bueno, digo esto porque compartir la mesa es un tema muy central en la Eucaristía, en el pecado también, porque en el Génesis comieron del fruto del árbol prohibido, no se decía que era una manzana, pero está el tema del comer. Bueno, llegar a compartir la mesa con todos estos hermanos de otras comunidades para mí ha sido también enriquecedor, sus fiestas, sus dolores, porque hay genocidios en distintas comunidades, uh-huh, sus preocupaciones de hoy, porque hay persecuciones en muchos lugares del mundo, y sus anhelos también de querer un mundo nuevo y distinto y más fraterno, también está ahí, desde ahí hay que trabajar.
Bien, padre, siguen llegando los saluditos y mensajes. Buenos días, bendiciones. Tengo a mi hija desde chica, siempre la guié en la Iglesia Católica. Fue bautizada, hizo la comunión, fue a Perseverancia, se confirmó y ahora se bautizó en la Iglesia Cristiana después que conoció a su marido. ¿Qué pasa en ese caso?
Es una pena que esa Iglesia Cristiana no reconozca el bautismo. Es un tema que, porque el bautismo se recibe una sola vez en la vida. No necesitaba bautizarse de nuevo. Creo que a veces también es la falta como de formación. Tenemos que tener una catequesis un poquito más intensa los cristianos, los católicos especialmente, para descubrir que para vivir en comunión con su marido no le hacía falta otro nuevo bautismo, ¿no? De hecho, entre las iglesias históricas, si ustedes entran, hay una página que se llama Sergir Sea, de la Conferencia Episcopal, hay hasta un subsidio donde muestra el reconocimiento mutuo del bautismo de muchas comunidades no católicas. Este grupo debe ser un grupo de, digamos, una institucionalidad como más nueva o más inestable, que necesita iniciar desde el bautismo a sus fieles, ¿no?
Bien, sí.
Por aquí un mensaje que nos dice Anita y que de alguna manera también comparte su experiencia de fructífera en torno a su camino de fe y reencuentro con Jesús en el marco de lo que tiene que ver con otras iglesias. Dice, me crié en la iglesia católica y después me reencontré con Jesús en la iglesia evangélica. Hay diferencias doctrinales, teológicas, que se expresan en las prácticas institucionalizadas y en las diarias. Creo que lo importante es que podamos encontrarnos con Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y podamos aprender de ellos a amarnos. Son interesantes los cruces y aprendizajes que se dan entre estas dos miradas. No nos olvidemos que ambos somos seguidores del Dios vivo y eso no es menor. De hecho, yo soy fiel oyente de esta radio y acá ponen cantantes evangélicos. Las charlas con el rabino de los viernes son excelentes y podemos seguir nombrando, nos dice Anita de Córdoba.
De hecho, también hay quienes han hecho la experiencia, vamos a decir, inversa. Hay quienes han experimentado el primer encuentro con Jesús desde una prédica de algún pastor evangélico y luego han descubierto otras dimensiones de la fe uniéndose a la Iglesia Católica. Conozco experiencias. El tema es que Jesús tiene muchos caminos para acercarnos a Él y nos acerquemos sinceramente. Y la búsqueda de la verdad y la caridad vayan juntas, porque en realidad solo Él es el que salva y solo Él es el que va como llevándonos por un camino de seguimiento e imitación de su amor. En ese sentido, los caminos personales son respetables, aunque a veces no todos tienen que hacer el mismo.
Claro. El tema, me parece, padre, también está en redescubrir nosotros también, ¿no? De ver en todos el rostro de Jesús, más allá de que en un momento o por tales o cuales circunstancias la persona que se nos presenta tenga cierta confesión o cierta creencia en tal o cual religión. Digo, el Señor no nos dijo que hay que amar solamente a los que se presentan como tal, sino a todos.
De hecho, Teresa de Calcuta decía, cuando yo encuentro un moribundo en la calle, no le pregunto de qué religión es. Claro. Voy y lo socorro, y no quiero que muera nadie sin una sonrisa, decía Teresa. Mm. Bueno, pero incluso el Evangelio nos dice que hay que amar hasta el enemigo. Sí. El viaje actual del Papa Francisco a África es una invitación al perdón, porque a veces también hay historias en algunas comunidades de grupos que han herido a otros. Bueno, el amor no solamente es al diverso, sino aún más. El amor cristiano está en el Evangelio, es como un nivel máximo del mandamiento del amor. Jesús perdona a aquellos que lo están crucificando. Hasta ahí debería llegar nuestra mirada de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es el Evangelio puro.
Bien. Padre, nos llega un mensaje desde Entre Ríos. María dice, de acuerdo a lo que estamos escuchando, doy gracias por este tema, hablando del diálogo. En mi familia somos 5 integrantes católicos, pero uno de mis hijos decidió formar parte de otra religión, un centro cristiano. Nos cuesta en aceptar su decisión, pero no dejamos de lado a nuestro hijo. Lo amamos y lo acompañamos en lo que podemos. ¿Qué consejo nos daría para llevar esta situación de la mejor manera?
Primero, digamos, no perder la paz ni la alegría por los procesos que hacen quienes amamos y desearíamos que compartan todo, pero en este caso no comparte. Luego rezar por él y acompañarlo en el amor. Me alegro que no lo hayan, digamos, apartado de la vida de la familia, de la comunidad. Y estar atentos para que las preguntas o dudas o cuestiones que provocaron, digamos así, también su alejamiento, si en algún momento quieren ser resueltas, lo pueda resolver como sin escándalo, sin tensiones, porque no estamos compitiendo, estamos respetando los procesos de conciencia de las personas. Dios respeta nuestra libertad, incluso hasta para que pequemos. Qué importante es respetar la libertad de las búsquedas religiosas de quien está a nuestro lado, aunque nos cueste. De hecho, es maravilloso Santa Mónica, en el caso de ella era peor, porque Agustín se andaba haciendo macana, se había ido a una secta y demás, y lloraba por su hijo, y San Ambrosio le dijo: un hijo de tanta lágrima no va a perderse, y la oración de Mónica hizo que fuera uno de los santos que marcó la historia de la Iglesia. Digo, no solamente se volvió a la vida cristiana, pero hay otros que no han vuelto a la vida cristiana, pero que han dado un testimonio de fe y de entrega y de acción social. Yo conozco testimonios, podemos poner el caso junto a los mártires de Uganda, canonizados por Pablo VI, había mártires anglicanos que se habían hecho anglicanos. Y Pablo VI decía, también ellos han dado testimonio de la sangre por Cristo. Ojalá que este chico pueda ahondar tanto su seguimiento de Jesús que pueda dar la vida por los hermanos, no con la sangre, sino con la caridad de cada día. Y eso es lo que va a abrirnos la puerta del cielo. En la tarde de la vida seremos examinados en el amor. Yo, para vivir el amor, necesito de la Eucaristía, de la confesión, del amor de mi madre, la Virgen. Si alguno ha descubierto que no lo necesita, quizás sea más fuerte que yo, pero gracias al amor de Dios, mi debilidad ha hecho que me haga cristiano.
Qué hermosos conceptos, padre. Dice, qué alegría, padre Pedro Torres, escucharlo en Radio María hoy. Gracias por tanta claridad y luz que tanto necesitamos hoy y siempre. Abrazo grande en Jesús y María. Son Guada y Marcos Fragueiro.
Padre, bien. Padre, algo de lo que dijiste recién, porque llegó un mensaje, bueno, que se quedó más que todo en esto de defender la Iglesia de Cristo. Cuando uno se encuentra con hermanos de otras confesiones, digamos, esto de ir con la búsqueda de la defensa, digamos, es todo lo contrario, ¿no? Uno cuando se encuentra con quienes tienen otra creencia, tiene que ir con la actitud de la apertura, para encontrarse con el misterio que Dios nos muestra en la vida de cada uno de ellos, padre, ¿o no?
Papa Benedicto decía que no se evangeliza con proselitismo, sino por atracción. En ese sentido, la mejor defensa es ser santos. Y la santidad no es hacer milagros, es vivir la plenitud de la caridad. Y el que ama no agrede, el que ama espera, el que ama comprende, el que ama sirve. Y eso es el núcleo del evangelio de un Jesús que se levantó y lavó los pies. Jesús no lo defendió al Padre, dio la vida por la voluntad del Padre. Yo creo que esto de que Dios necesita ser defendido es casi como que Dios es más débil que yo. Dios es Dios, perdón, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a veces, padre, defendemos más nuestras razones el hecho de tener razón es lo que defendemos y nos pone en guardia, ¿no? Cuando no es lo más importante, digo.
Maximiliano Kolbe cantaba en la prisión, ofrecía su vida, pero no agarró un garrote para andar pegándole a los demás. Digo, los mártires nos han mostrado cuál es el camino de la defensa de la fe. Bien. Manifestar nuestras convicciones hasta dar la vida, pero no agrediendo a otros. La cruz no es para pegarle con el crucifijo al otro, sino para abrazarme yo a quien ha dado la vida por mí, y en algún momento me puede llegar a dar la vida, a pedir la vida. Hoy leí a San Ignacio de Antioquía, pero es una gracia el martirio, tampoco hay que buscarlo, y tampoco hay que crispar la vida de las sociedades por razones que implican un abrirse el corazón que nadie puede forzar.
Padre, aquí pregunta un oyente, ¿la práctica de la Pachamama se considera religiosa? ¿Se puede aceptar?
A ver, la Pachamama es la expresión de la Madre Tierra. Yo no sé a qué práctica se refiere, pero hay dentro de, digamos, la concepción de la Madre Tierra, por ejemplo, la creencia de algunos mineros que no se puede bajar a la mina una mujer con pollera porque la Pachamama se pone celosa. Eso ciertamente es impracticable cuando necesita bajar un médico o una médica para atender una situación de tragedias como las que se han vivido tantas veces en Chile, en Argentina. Digo, lo que hay que tener en claro, también Francisco de Asís hablaba de la Madre Tierra o la Hermana Tierra, pero Dios es el único absoluto, el Dios creador de todas las cosas, ¿no?
Uh-huh. Así nosotros, es.
Siempre pienso esto, cuando éramos chicos ordenábamos los juegos esos didácticos con cubos, que hay que hacer una especie de pirámide. Si yo pongo el cubo más chico abajo, se va a caer la pirámide. Hay una jerarquía de verdades, dice la Iglesia, ¿no? Aún dentro de la fe católica hay cosas que son más centrales, que uh-huh. son la fe en la Trinidad, en la Encarnación, en la Eucaristía, en el Dios Creador, en la Resurrección, y hay otras cosas que podemos mirar si una aparición, creo o no, la Iglesia deja libertad, digo, en las cosas que han sucedido después de el último libro de la Biblia, pero que la tierra ha sido creada por Dios, y yo en este respeto hoy que ha surgido tanto respeto de la, digamos, ecología, algunos consideran que esto es nuevo, no, la fe en Dios creador, lean el Salmo 102, 103, lean casi todos los salmos, la fe en la creación y el respeto a lo creado es la dimensión cósmica de la gracia que vivía San Francisco de Asís, San Antonio, o por decir, los santos franciscanos, Santa Rosa de Lima, que hoy tiene otro nombre. Pero no absolutizar lo que es relativo es importante en todos los órdenes. Por ejemplo, San Pablo corrige a aquellos que absolutizan los ángeles, la carta a los Colosenses. Jesús está por arriba de los ángeles, no por debajo. Se pasó que algunos católicos, con ángeles subiendo y bajando en este lugar, tienen más fe en los ángeles que en el mismo Jesucristo. Es Jesucristo el único salvador.
Padre Pedro Torres, bueno, tanto para agradecerte, y con vos me gustaría terminar este diálogo, porque bueno, vos tenés tus tantas obligaciones como obispo, nosotros aquí tenemos que salir con la programación, pero terminar agradeciéndole al Señor porque nos va conduciendo en los tiempos que Él dispone y según la apertura del corazón, tanto como a la humanidad toda como a la Iglesia, ¿no? Aprendiendo a reconocerlo en tantos gestos, en tantos nuevos acontecimientos, en los signos de los tiempos, para ir comprendiendo cómo el amor es lo más importante y lo que nos une a los demás. Así que gracias, Padre Pedro, te pedimos la bendición.
Bueno, gracias a ustedes. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Que la paz de Dios, que supera lo que podemos decir o pensar, inunde sus corazones en el amor de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos, y permanezca para siempre.
Amén. Amén.
Qué hermoso la palabra armonía con que comenzamos esto, uh-huh. implica que muchos instrumentos distintos terminan estando en una misma sintonía para producir armonía. Bueno, en esta diversidad reconciliada que llamamos fraternidad en el amor, trabajemos porque el mundo lo construimos entre todos, nos van a pedir cuenta, ¿qué hiciste con tu hermano cuando lleguemos allá arriba? Entonces, nos vale empezar desde ahora. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, padre. Muchas gracias.